Números capítulo 8. Preguntas y temas varios de Números capítulo 8.
Sigue narrando la inauguración del tabernáculo, cuando empezaron a funcionar las lámparas, y luego ya cuando Dios le ordena a Moisés elegir a los levitas como los sacerdotes, la consagración de ellos como sacerdotes, el ritual que hubo para que ellos fueran ya los sacerdotes para Jehová. Dice que todos los levitas tenían que ir a ministrar a ese tabernáculo, y cada uno con su oficio que le habían asignado. Instituto Bíblico Octava Promoción. Empieza ya Aarón a prender las lámparas, dice que eran 7 lámparas que alumbraban, y eran labradas a martillo, conforme el modelo que Jehová le había mostrado, inclusive, los modelos y diseño eran por Dios, todo era dado por Dios, todo lo hizo Dios. La consagración de los levitas es lo mismo de lo que ya hemos leído en consagración de los sacerdotes. ¿Cuál era el ritual o lo que tenían que hacer para consagrarlos? Los levitas tenían que vivir de las entradas que había en el templo, de lo que el pueblo ofrendaba y diezmaba, de eso tenían que vivir los levitas, de eso se mantenían, ellos no trabajaban. Nosotros vemos que el día de hoy, hay una parte en el Nuevo Testamento que dice que los obreros vivan del Evangelio, que el apóstol Pablo enseñaba algo sobre eso, y dice que al buey que trilla no le pondréis bozal, que el obrero es digno de su salario, y que el que predica el Evangelio viva del Evangelio. Primera de Corintios 9:9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Entonces él sí entendió que cuando Dios decía no pondrás bozal al buey, dice que él no se estaba refiriendo a los animales realmente, sino refiriéndose a las personas. Entonces el apóstol lo dice por los animales o por nosotros. Dice, pues por nosotros es que Dios dice eso. Primera de Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Él dice que ordenó, y a pesar de eso se sentía como indigno. Y él no lo hacía por el que dirán. Primera de Corintios 9:15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Entonces esto es lo que sucede, una persona que tiene de Dios no es capaz de ir a hacer valer sus derechos, sino que espera que sea Dios el que obre, porque el que tiene más de Dios es así, humilde, y no se vuelve ambicioso. En cambio el que no tiene de Dios, si es ambicioso y va y le mete la mano en el bolsillo a la gente, y le saca. Como hacen en esa iglesia que llaman casa sobre la roca, uno oye que la gente llega y ahí mismo le dicen bueno, ¿dónde trabaja, cuánto gana, y por derecha le sacan los diezmos, a eso yo le llamo meter la mano al bolsillo, entonces esa gente que no tiene a Dios, si es inescrupulosa, y si hace eso, el que tiene de Dios no hace eso. Esto es un deber que cada creyente tiene que hacer, pero Dios le colocará en el corazón que cumpla con su deber, y no el predicador obligarlo a hacer todas esas cosas, porque el predicador entre más tenga de Dios, más sencillo y humilde, y menos se va a meter a hacer una cosa de estas, más modestia. Los levitas en ese tiempo no podían decir, a mí me da pena, porque estaban infringiendo la voluntad de Dios, y Dios los castigaba, mientras que en el Evangelio de Dios como el Espíritu Santo nos hace libres y nos da tanta libertad, entonces cada persona toma su decisión. Entonces para Dios lo mejor, que para la iglesia lo mejor, que para el predicador que le sirve a Dios, estoy hablando del que le sirve a Dios sinceramente, realmente que le sirva a Dios, que tenga un corazón íntegro, ese es el verdadero predicador o siervo o pastor o lo que sea, y si alguien le va a regalar algo, tiene que ser lo mejor. Instituto Bíblico Séptima Promoción. Les invito a leer los 5 libros de Moisés porque es muy interesante leer, no porque usted vaya a poner en práctica hoy lo que está ahí escrito, no, porque eso ya pasó, pasaron esos rituales, porque ahí habla que no coma tal animal, que no coma cerdo, conejo, pero hoy sí podemos comer cerdo. Porque el Señor Jesucristo se encargó de limpiar los animales para que pudiéramos comer de todo hoy, pero sí es importante que ustedes lean para que vean cómo era Dios, estricto, y que el Señor también es estricto el día de hoy, solo que nuestro Señor Jesucristo como fue nuestro abogado, nuestro consolador. Él tiene mucha paciencia con nosotros y nos ayuda. Pero el Padre Dios sí fue muy estricto en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. La Semana Santa es una fiesta pagana que la religión se ha inventado. Entonces las religiones siempre se han inventado fiestas, porque también buscan la manera de divertirse, se embriagan, hay peleas, hay muertes, mezclan la religión con las perdiciones. Para nosotros no tiene ningún sentido la Semana Santa, porque nosotros si pecamos y estamos crucificando al Señor con nuestro pecado, nosotros sacrificamos al Señor con nuestro pecado. Hoy no hay nazarenos, no hay nazareato, todo eso cambió, Cristo Jesús cambió todas las cosas. Él dijo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son nuevas, y entre lo nuevo que el Señor hizo, no está el nazareato, y que hoy ya no hay de esos votos, es prohibido hacerle votos y promesas a Dios, porque la persona no puede cumplir. En cambio Dios sí lo castiga duramente por hacer promesa. Lo mejor es que nosotros no hagamos promesas, porque es difícil cumplir las promesas, y Dios sí nos puede castigar por eso. Estudio bíblico Números capítulo 5, 6, 7 y 8. Hay mucha dureza de corazón en algunos creyentes, muchos que vienen a la iglesia reciben profecía, ven las maravillas de Dios, los milagros, las promesas que el Señor les da y les cumple la palabra, y la gente no entiende, algunos no entienden y comienzan a hacer lo indebido, comienzan a pecar, siguen pecando. Y un día terminan por no volver más a la iglesia, eso es un mal de los seres humanos, esa es la dureza de corazón del ser humano, por naturaleza el ser humano es duro de corazón, porque desde el principio el diablo le sembró eso, le sembró la desobediencia, la falta de respeto para el Señor. Pero por eso nosotros estamos luchando para quitar todo eso, y luchando para que nosotros seamos obedientes, porque así como el pueblo de Israel fue duro de corazón, rebelde, pecador, nosotros hoy en día como iglesia estamos en esta lucha, y también hay algunos duros, y con la mente entenebrecida, que no han comprendido el plan del Señor. Esa es la lucha, por eso es que el Señor nos dice, oren los unos por los otros, tolérense, tengan paciencia los unos con los otros, y oren los unos por los otros, porque no hay otra solución. Hay que seguir adelante, como dice ese coro, no vuelvas tu mirada ni a los lados, ni atrás, sino siga, siga, porque esa es la tendencia del hombre, la tendencia del hombre es el pecado, la desobediencia, la rebeldía, la dureza de corazón. Pero nosotros tenemos que romper ese esquema con el amor que le tenemos a nuestro Dios y que queremos agradarle. Estudio bíblico Salmo 146, Armenia Quindío, Colombia.
Las siete lámparas. Habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a Aarón y dile, cuando encienda las lámparas, las siete lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero.
Estaba hablando de los utensilios que estaban dentro del tabernáculo, y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas como Jehová lo mandó a Moisés. Estudio bíblico Números capítulo 5, 6, 7 y 8.
Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero.
Dios le mostró un modelo a Moisés y le dijo cómo era que tenía que hacer el candelero, cuál era el diseño, el modelo y los materiales, y quién tenía que hacer el candelero, qué personas, todo esto Dios se preocupó en detalle por hacer los utensilios de su tabernáculo, ¿por qué? Porque el tabernáculo de ese entonces era el símbolo o era la sombra del tabernáculo del futuro, que es después de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, el tabernáculo es nuestro corazón. Y leemos en el Nuevo Testamento cómo el Señor dice que nuestro corazón tiene que estar limpio, leemos, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces el Señor se preocupa tanto porque nosotros tengamos un corazón limpio, y es que nuestro corazón es el tabernáculo de Dios el día de hoy, por eso en el Antiguo Testamento usted lee que Dios se encargó del más mínimo detalle, para que ese tabernáculo fuera perfecto. Ese tabernáculo del Antiguo Testamento, vemos que hoy el tabernáculo es el hombre, el ser, la persona, perfecto tiene que ser nuestro corazón, perfecto delante de Dios. Estudio bíblico Números capítulo 5, 6, 7 y 8.
Limpieza de los levitas. También Jehová habló a Moisés, diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel, y haz expiación por ellos.
De este verso en adelante habla de la consagración de los levitas, que eran los sacerdotes que iban a ministrar dentro del tabernáculo, y la consagración es lo que nosotros hoy llamamos la graduación de una persona que se va a graduar y se le va a dar el título para que comience a trabajar. Aquí Dios le dice a Moisés que era lo que tenían que hacer los levitas para consagrarse a Dios con sus vestidos especiales, con su indumentaria, y al mismo tiempo les estaba repartiendo su oficio dentro del tabernáculo. Eso lo encontramos en el capítulo 8. Estudio bíblico Números capítulo 5, 6, 7 y 8.
Así harás para expiación por ellos, rocías sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos, y serán purificados. Luego tomarán un novillo, con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación, y el otro en holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón, y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados, y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario.
En regalo, en dádiva, porque antes era muy pesado hacer todo el trabajo para los hijos de Aarón, y entonces le dio toda la tribu de Leví de ahí en adelante, para que les colaboren, ustedes les reparten las tareas, los oficios, lo que hay que hacer. Nosotros todos somos sacerdotes y tenemos un deber delante de Dios y un trabajo, que claro que hay una congregación que empieza a nacer y todo el tiempo habrá una congregación, gente naciendo espiritualmente, y hay que enseñarles, pastorearlos, y así como a Pedro y a Pablo Dios les asignó como los líderes. Y ellos asignaban el trabajo a los demás apóstoles, todos en equipo trabajaban. Instituto Bíblico Octava Promoción. En la tribu de Leví, todos los que nacían, hombre y mujeres, eran profetas y profetisas ya. Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron, y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Retiro de los levitas. Luego habló Jehová a Moisés, diciendo: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio, y nunca más lo ejercerán.
Quedaban jubilados o pensionados, empezaban a trabajar desde los 25 años, y cuando ya tenían 50 años ya no podían ejercer ningún trabajo dentro del tabernáculo, sino que quedaban pensionados o jubilados. Una vez como yo leía estos versos, pensé que hoy era lo mismo, que el Señor nos iba a pensionar a nosotros, entonces cuando yo llevaba 25 años en la iglesia, 25 años profetizando, le dije: Señor, ya es hora que tú me pensiones, porque ya llevo 25 años profetizando y trabajando en la iglesia, pensióname. Y el Señor lo que hizo fue que me redobló el trabajo, me puso fue a trabajar 3 o 4 veces más de lo que yo estuve trabajando durante los 25 años, esa es la pensión que Él me dio. Así que ya no puedo decirle al Señor que me pensione, hasta el día de mi muerte estaré hablando del Señor, o estaré enseñando doctrina o estaré dando alguna profecía, seguramente así cerraré mis ojos, profetizando. Hoy ya no, el Señor no nos va a pensionar, hoy Él quiere que le sirvamos hasta la muerte. Aquellos levitas de aquel entonces sí, a los 50 años los mandaban a descansar. Estudio bíblico Números capítulo 5, 6, 7 y 8. Yo le decía una vez al Señor que me pensione, porque ya llevo 25 años profetizando y que me pensione, y me triplicó el trabajo, entonces hoy en día no hay tal jubilación como les ordenó a los levitas, hay que seguirle trabajando al Señor hasta que uno se muera, yo le pido al Señor que me muera profetizando, sirviéndole al Señor. Instituto Bíblico Octava Promoción. Cuando yo leía eso, yo les decía a unas hermanas, yo le voy a pedir al Señor que me jubile, porque yo ya llevo 25 años en la iglesia. Y lo que hizo el Señor fue multiplicarme el trabajo. Por eso aquí cuando uno lee la Biblia decimos, y un viejo profeta, parece como que él ya no estaba desempeñando, uno lee por ahí y dice que un viejo profeta se encontró, por ejemplo, el que lo engañó cuando el león en el camino, entonces habla como que esa persona ya no ejercía, estaba ya era descansando. Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión, para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Miren a qué ponían a los pensionados o jubilados, los ponían a hacer guardia en la puerta del tabernáculo. Estudio Bíblico Números capítulo 5, 6, 7 y 8. Los ponían era como porteros y los otros que empiecen a ejecutar la labor ardua. Instituto Bíblico Séptima Promoción.